A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66.
Iago dice: marchaos, adiós, poned bastante dinero en vuestra bolsa, sale Rodrigo. Así hago siempre de un imbécil mi bolsa, porque profanaría la experiencia que he adquirido si gastara mi tiempo con un idiota semejante, a no ser para mi provecho y diversión. Sí, odio al moro y se dice por ahí que ha hecho mi oficio entre mis sábanas. No sé si es cierto, pero yo, por una simple sospecha de esa especie, obraré como si fuese segura. Tiene una buena opinión de mí, tanto mejor para que mis maquinaciones surtan efecto en él. Casio es un hombre arrogante, veamos un poco, para conseguir su puesto y dar libre vuelo a mi venganza por una doble bellaquería. ¿Cómo? Veamos. El medio consiste en engañar después de algún tiempo los oídos de Otelo, susurrándole que Casio es demasiado familiar con su mujer. Casio tiene una persona y unas maneras agradables para infundir sospechas. Tallado para perder a las mujeres. El moro es de una naturaleza franca y libre, que juzga honradas a las gentes a poco que lo parezcan y se dejará guiar por la nariz tan fácilmente como los asnos. Ya está. Aquí está, engendrado. El infierno y la noche deben sacar esta monstruosa concepción a la luz del mundo. Hoy nos fuimos a la segura. William Shakespeare, Otelo, el moro de Venecia. Patricio López, buenas noches.
Buenas noches.
Antonella Esteves.
Buenas noches, queridos amiguitos.
Nos veíamos los tres, ¿ah?
Oye, sí, además, salud por eso.
Sí, salud por eso. Había habido varias combinaciones posibles, ninguna de las cuales nos incluía a los tres al mismo tiempo.
Sí. Wow. Es verdad, sí, porque la semana pasada estuvimos con Omar, Pato, y tú estuviste presente, por supuesto, en un antimensaje de audio. Y antes estuve solita con Omar, y antes yo estaba en
Estuve yo con Omar, una semana solo con Omar y otra con Marcelo Leonard.
¿Viste?
Oye, sí, supe eso.
Que
sí.
Shakespeare nos tuviera que reunir.
Pero Shakespeare llegó con una tragedia.
Igual. Ahora, me llama la atención porque creo que solo habíamos hecho Macbeth, que me había olvidado, por supuesto.
Bueno, sí, habíamos hecho Macbeth. Pequeño detalle, casi le decimos de nuevo.
¿Qué novedad? ¿Qué novedad?
O sea, para que yo fuera... esto hay que decirlo, quiero reivindicar mi nombre. Yo fui el que se acordó
sí, como no que la habíamos hecho. Macbeth ya. Y yo sigo, ok. Okay, y busco, y efectivamente sí. Pueden escuchar el capítulo de Macbeth, está en iVoox y también está en YouTube.
Gracias a Cristiano Teiza.
Gracias, Cristiano Teiza. Porque sin ti, o sea, si la memoria de la fama ya no da, imagínate cómo están las cosas.
Ay, ay, ay.
¿Pero no será que
hemos hecho ya muchos programas?
Hemos hecho muchos programas.
Quizás demasiados, ¿ah? ¿Eh? Eso también habría que evaluarlo.
No. ¿Que deberíamos repetir?
Hay que saber retirarse. Problemas de salud mental.
Hay que saber retirarse.
Estamos estresados. Tenemos problemas de salud mental por tanto programa que hemos hecho.
Es final de semestre, digámoslo. Pero debo decir...
El otro día llegué a un lugar donde hago clases, no quiero entrar en detalles, pero decía... necesitamos un psicólogo para todos. Esa era una pancarta que estaba en la entrada de...
El problema es que esas mismas pancartas están en la carrera de psicología.
Es más terrible. En fin.
Oye, pero además para toda la gente que cree que su vida es dramática a esta altura del año,
léase Shakespeare.
Y
léase la vida de Otelo.
Ay, pobre Otelo.
Héroe. A ver, resumamos un poquito.
Pobre Otelo. Está tan perdido en la vida.
De verdad, vas a resumir. Es difícil.
Sí.
La masculinidad es de Otelo.
La masculinidad de Otelo.
Y nos vamos a entrar.
Otelo ha construido esa buena obra para el futuro del feminismo.
Sí.
Otelo es moro. Vive en Venecia.
Así es.
Es muy respetado porque Venecia está en permanente conflicto por diversas islas, entre ellas Chipre, la más preciada, ¿ya?, con los turcos, o los otomanos, ¿ya? Entonces está permanentemente en conflicto, y este moro, que no es muy respetado ser moro en Italia en ese instante, en Venecia en particular.
No es exótico.
Pero tiene la ventaja de que es un gran, gigantesco, extraordinario guerrero.
Así es.
¿Ya? Y resulta que entonces el tipo le dan carta abierta normalmente a todo porque lo necesitan a mando, al mando de sus flotas. Y resulta que él se le ocurre enamorarse de la joya de la corona, literalmente. La hija del dueño.
Exactamente.
Lo que... En fin.
Acarrea problemas. Empieza la obra con ese drama, con el papá enterándose... Además, por el mismo Iago.
Por el mismo Iago.
De que Desdemona se había arrancado con Otelo.
Exactamente.
Y llega el papá a reclamar y lo va a llevar, porque él es uno de los nobles de Venecia, y los va a llevar a juicio. Y el resto de los nobles, partiendo por el Dux, le dice...
O sea, es que este moro igual es súper importante para nosotros. Déjalo, estamos en una guerra con los turcos y qué sé yo.
Es un mal menor.
Cuando parecía resuelto el problema... Sí. Resulta que está la cosa chica. Esto es lo interesante también de la obra, que la cosa grande se resuelve
por la cosa chica.
Pero la cosa chica queda ahí.
La masculinidad de Iago.
Horadando. Iago, herido en su masculinidad, jura venganza.
Pero Iago está enojado porque él quería ser la mano derecha de Otelo.
Exacto. Y además porque cree, pero parece que es una creencia simplemente funcional a sus intereses más políticos, cree que eventualmente él ejercitó en su lecho.
Sí, pero realmente él sabe que no.
Él sabe que no. Sí,
lo que le duele que no. Es que haya sido Casio el escogido para ser comandante y no él.
Exactamente.
O sea, lo interesante de Otelo, y aquí lanzo la primera propuesta de lectura, es que no tiene nada que ver con las mujeres.
Propuestas de lectura.
El tema de Otelo es de celos entre hombres. No, y no estoy hablando de amores gay, que además en este mes sería perfecto. Estoy hablando de
este momento que yo confieso lo que me pasa con Pato.
¿Quién ha escuchado este programa hace muchos años? Ya lo sospecha.
Demasiada Silvia Federici.
Tú eres el que estás llevándole la sección de masculinidades.
Qué cambio que ha tenido el apellido Federici en el mundo universitario, ¿no?
Claro. No. Clase magistral de Federici. Federici habla ante 10.000 personas en el patio de la universidad.
Federici habla a favor de la autonomía universitaria y del pensamiento crítico.
Igual, es lindo. Es bien poético.
Es bien poético. Sí, claro. Poético. Sí. Y al mismo tiempo Federici es contratado, porque al mismo tiempo está ocurriendo eso, que Federici es contratado por diversas empresas para despedir gente.
Ah, sí.
El Federici.
Ah, vive aún Federici.
Sí, claro. Vive entre nosotros y en el corazón de esta institución.
Sí, claro.
En un dolor histórico.
Histórico.
Bueno, si no sabes lo que quieres ser, al menos que sepas lo que no quieres ser.
Exacto.
Sí, eso.
Bueno, a propósito de Otelo y de Casio y de Iago.
A ver, tírate la tesis.
Bueno, no, pero es que no es mía, es bastante evidente en el libro.
A ver,
Iago está celoso de Casio.
Cuando alguien dice es bastante evidente y uno no se ha dado cuenta, me siento un poco tontito. Me sentí un poco tontito.
Ay, pero Patricio, lo que pasa es que no ha faltado la ¿cómo decía? Las gafas violetas. Eso para leer el libro.
Deconstruite.
Pero preguntémosle al profesor Massa, que tenemos una grabación del profesor Massa que nos va a explicar.
Esto es culpa del eclipse. Ya, entonces, Iago, que era, él pensaba, el favorito de Otelo, es reemplazado por Casio a la hora de nombrar un teniente, creo que.
Sí.
El puesto. Entonces, de ahí queda Iago con sangre en el ojo, diría mi abuela.
Sí.
Con Otelo.
Además, Iago le gusta estar en ese lugar donde cree que puede manipular al jefe, ¿no?
Sí.
Puede manipular al que está más arriba. Que es esa posición que no es necesariamente el que tiene el poder, pero el que puede controlar sin estar en la primera fila.
Ahora, demuestra que tiene el poder finalmente.
Sí, claro.
Entonces, en eso, Casio manipula a todo el... Iago manipula a todo el mundo. Manipula a Casio, manipula a Rodrigo, que está enamorado de Desdémona, y lo utiliza derechamente para generar el desborde de Casio en algún momento.
Es operador político, pero Rodrigo no lo sabe. Cree que está luchando por Desdémona.
Claro. Y además le están robando. Como
y,
loco.
Y Casio cree que además Iago es lo máximo de buen amigo. Y...
Así es.
Todos creen que Iago es lo máximo de buen
amigo. Todos creen que es lo máximo de buen amigo. Desconfían de los buenos amigos.
Ya, chiquillos, no pasa.
Segunda propuesta de lectura.
Entonces, finalmente, aquí Desdémona...
Me acabo de dar cuenta de todo. Me voy a poner contra la pared mientras ustedes hablan.
Aquí Desdémona no tiene nada que hacer. Ella no hace ni deshace nada.
Solo está ahí siendo motor inmóvil de todo porque es bella, pero
no
despiadadamente bella.
Sí.
¿Cómo era la canción que te gusta?
La de Manuel.
Insoportablemente.
No,
insoportablemente.
Hay una que es Bella sin alma.
Bella sin alma.
Pero tiene alma. Desdemona tiene alma. Y de hecho su alma, su alma le juega una mala pasada.
Pero sí. Van a esa lectura, porque en toda esta historia Desdemona no aparece como la... como la típica pérfida, ¿no? Hay muchos tipos de obras hechas por hombres según las cuales todo ocurre por el alma pérfida de ella.
Varios de Shakespeare, te diré.
Sí, por de pronto. Pero este no es el caso. No,
aquí es solo el
hay
fruto.
Un punto a favor de la temeraria, no podría decirlo de otra manera, tesis de Antonella, ¿no?
Bueno, esa es mi primera tesis de lectura. Y mi segunda tesis de lectura, nada de esto hubiera sucedido si no fuera porque Otelo era un tipo extremadamente inseguro.
Sí.
Tengo para después les puedo leer la parte.
Tenía la masculinidad henchida en una dimensión, pero al otro lado había un pequeño niño necesitado de amor.
Pero es que la masculinidad, y te lo podrá decir Pato, que lleva haciendo este ciclo de que yo lo escucho todos los jueves.
Sí, sí, pero eso es pura teoría.
La masculinidad se construye en la mirada de otros hombres.
Claro. Ah, por supuesto.
Entonces, mientras él sea...
Es como lo bello de los zapatos. Siempre es el otro.
Claro, pues lo que dice, oh, qué lindo tus zapatos. Si nadie se da cuenta que andas con unos zapatos espectaculares, no sirve para nada.
Exacto.
Bueno, cáchense, mis zapatos de día son...
No, por favor.
Dios mío. Qué sofisticación.
¿Los viste, Alexis? Son espectaculares.
Sí.
No, pero hay que decir, yo no creo que hubiera sido un problema si para... Otelo hubiera visto cosas raras. Pero el tema es que otro hombre vio cosas raras y por lo tanto su propio honor quedaba en evidencia.
Sí, pues. Exacto. Después eso es muy importante, sí, ¿no? Eso sí. Lo reconozco como relevante en la mirada.
Bueno,
yo
quiero decir algo que no se ha dicho nunca. Shakespeare propone temas bastante universales.
Tercera lectura.
Sí, muy contemporáneo.
No. Lo que pasa es que es interesante esta dualidad, Otelo, porque efectivamente es una personalidad, es un guerrero, es la suerte de macho alfa, ¿no? De toda la historia.
El muro que se hace blanco a punta de fuerza.
Y es un tipo que no tiene miedo, ¿no? Que es un tipo que insufla de valor, de inspiración a todos los demás. Es el que tiene el monopolio de la fuerza, pero sin embargo ahí en el reducto más íntimo es donde flaquea. Y claro, ahí uno se puede hacer varios tipos de preguntas que quizás están relacionadas. Primero, ¿de qué está hecha la vocación por el poder o por la grandeza, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa a una persona a querer llegar a esos niveles de figuración? Es una pregunta que nos podríamos hacer, pero la otra es, ¿de qué están hechos los celos? ¿Cuáles son los ingredientes que llevan a un plato que se llama celos?
Un libro
celos.
Genial, que no podemos escribir, pero ¿de qué están hechos
los celos? Pero podemos pensarlo mientras escuchamos una canción y yo te devuelvo una propuesta.
Vale, ¿de respuesta?
Una propuesta.
Cuarta propuesta.
¿Quién es una?
¿Vamos a escuchar la tuya, la mía?
O la nuestra.
Escuchemos la mía.
Escuchemos la tuya.
Porque además como que ya dejé presentado el tema, porque esta es una canción que se ha leído como una canción de amor. Y yo sospecho que no necesariamente tiene que serlo. Es como Night and Date también, que también se lee como una canción de amor, y si uno la escucha, así como...
No.
Escucha la versión de YouTube, es bien increíble, es bien así como un poquito inquietante. Pero esta es la versión de Frank Sinatra Combo, ¿no? De hecho, para I Got You Under My Skin, que es algo que perfectamente le podría haber dicho Otelo.
Si no es de amor, ¿qué es?
Ayago.
Como un desollador.
No, porque si me metiste aquí adentro de la cabeza y no te puedo sacar de encima el pensamiento de oscuridad.
¿Ya les pasan esas cosas?
No, jamás.
No, en fin.
Gente normal. Sí.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist? Well, maybe I know so well
that I've got you under my skin.
I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you're a fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Yago. Ah, ese es el caso. Y hablando francamente, haber rechazado, como ella lo ha hecho, tantos partidos que habrían podido convenirle por la conformidad del país, de edad y posición. Vamos, todo esto deja entrever inclinaciones poco delicadas, gustos extraños, ideas que no son naturales. Pero perdonad, no es precisamente de ella de quien quiero hablar en este momento, aunque sea de temer que, cediendo a nuevas impresiones, os compare con los hombres de su país y acaso se arrepienta de haberos elegido como esposo. Otelo, Yago, adiós. Si sabes alguna cosa, avísame. Encarga a tu mujer que observe y déjame. Yago, alejándose. Quedad con Dios, señor. Otelo, que me haya yo casado. Este hombre sabe indudablemente más de lo que dice. Yago, señor, quisiera poder deciros a no sondear más este asunto. Dejad correr el tiempo y aun cuando tal vez sea conveniente reponer a Casio en su empleo, porque no hay duda que lo desempeñará muy bien, sin embargo, si demoráis hacerlo, conoceréis mejor sus intenciones. Así podréis observar si vuestra esposa se interesa mucho en su favor y esto os permitirá observar vasto campo. Entre tanto, considerad lo mucho que esto me hace temer por mi seguridad y por lo que a vos interesa. Dejad a Desdémona enteramente libre. Otelo, confía en mi prudencia, yo sabré llevar este asunto. Yago, está bien, señor, quedad con Dios. Se va Yago. Otelo, este hombre es la misma honradez, y su claro talento le permite penetrar todos los móviles de las acciones humanas. Si descubro en ella la menor deslealtad, aunque los lazos que nos unen son fibras de mi corazón, la rechazaré lejos de mí, la abandonaré al acaso para que sea presa de su destino. ¿Y será posible esto porque mi rostro es negro y me faltan esas palabras melifluas con las que se expresan los elegantes de las ciudades? ¿O acaso será por efecto de mi edad? ¿O no, mi edad no es mucha? Si me engaña, está perdida y mi único consuelo será aborrecerla. Oh, maldito matrimonio, que podamos llamarnos dueños de esas frágiles criaturas y no de sus deseos. Preferiría mil veces ser un reptil hediondo antes que ver a otro dueño del más pequeño sentimiento de la que amo. Y sin embargo, los grandes hombres son estos, menos privilegiados que el vulgo. Es un destino para ellos inevitable, como la muerte.
Oh.
Ahí tenemos a Otelo, siendo envenenado.
En lo más profundo de su alma.
Sí, pero insisto. El veneno funciona porque el señor ya es inseguro.
Sí, obvio.
Completamente inseguro.
Pero la inyección letal de Yago es genial.
Es brillante, Yago.
Y el discurso de Otelo es precioso. O sea, explicar con esa perfección la delicada diferencia entre la mera posesión carnal y la posesión de los deseos.
Mira, ese párrafo que tiene una línea donde dice... A ver, espérame.
Arriba.
Buscadlo, Patricio.
Que podamos llamarnos dueños de esas frágiles criaturas y no de sus deseos.
Pero mira.
Este gallo tiene talento. Este problema,
¿no?
Tiene
talento. No, sí, sí,
oye,
yo creo
William,
que...
Este, oye, William Shakespeare.
Sí, sí, sí.
Una joven promesa. Se lo recomiendo, ¿ah?
Una joven promesa.
Vayan por él, vayan por él.
Y creo que tiene un par de obras más. Yo creo que...
Está como para Homer, está
cuestionado. La veo ahí. Para cine.
La veo para cine.
Capaz que Orson Welles se saque una.
Oye, pero a propósito de ópera... ¿Será que nosotros hemos cambiado mucho o la cultura ha cambiado mucho? Por ejemplo, yo 5 o 10 años atrás iba a ver la ópera y decía, ¡oh, la ópera! Y ahora que voy a ver una ópera, y que me pasó también con Otelo de Shakespeare, lo que me suele pasar es, bueno, ¿y por qué no le pide disculpas y nos vamos luego, digamos?
O sea, está muy deconstruido, claro, papato.
Oye, dile que no fue tu intención y se acabó. ¿Eh? O sea, convérsenlo, listo, se acabó. Pero es que nos vamos a los 20 minutos, todo el mundo...
Pero vos cachai que no le da ni una opción.
La gente sale superflua, usted no lo entiende. La gente sale muy superflua.
¿Cómo es verdad, po, sí, porque Otelo está muy dañado.
Porque esto es profundo, interesante, es significativo.
Eso, mira, no pasa nada.
Es una obra de arte.
Años de terapia para que no nos pase nada.
Ahora parecen obras postdramáticas, o sea, una obra donde no pasa nada.
Claro.
Donde no hay ningún conflicto. Dios mío. Ahora, ¿qué viene después?
Saliendo de la talla, perdón que ponga este tono. Pero honestamente, Otelo es la historia de un femicidio. Y claro, a lo mejor nosotros estamos en otra cosa. Pero ¿cuántos femicidios llevamos en Chile este año? 25.
Es que es tremendo.
Entonces, lo que digo es que hay partes de la sociedad contemporánea que siguen viviendo en esta lógica.
Dios mío.
La idea de esta mujer me pertenece. Y cómo...
Lo loco es que ahora con eso se hace crónica roja y sanción moral. Antes con eso mismo se hacía arte.
A ver, pero aquí hay sanción moral, porque Otelo muere al darse cuenta de que ha sido injusto. O sea, Otelo toma su propia vida porque se da cuenta que ya... Les conté el final del libro, perdón, spoiler alert. Pero se da cuenta que no tiene nada que hacer.
¿Tú estás diciendo que hay alguien que nos está escuchando que nunca ha leído Otelo?
Sí.
¿Que nunca ha visto la ópera? ¿Que no sabe cómo termina Antonella?
¿Y tú me estás diciendo que hay gente que cree que esto es un femicidio?
Sí.
Hola, tú levantando la mano. Que levante la mano. Sí,
claro, no, es un drama pasional.
Claro. La mató por amor.
Claro.
La porque era suya, lo típico.
Claro.
Pero de verdad, pobre Desdémona, no tenía nada que hacer.
No tenía nada que ver.
No tenía nada que hacer.
Ni
y hasta el fin, cuando cachó que ya Otelo se estaba volviendo mono, ella sabía que iba a morir esa noche y se dejó. Porque podría haber arrancado.
Por amor.
Es que ella, claro, ella dice, bueno, ya me la jugué aquí, ya di la espalda a toda mi familia,
claro.
Voy nomás.
No tengo dónde más ir.
Pero ella tenía dónde más ir. Lo que pasa es que siente que ese es su rol.
Tenía que
su rol es, este es mi dueño. Y si mi dueño dice que yo ya no vivo más, aunque yo no entienda por qué, esto es injusto, aquí voy. Es fuerte.
Sí. Sí.
Ahora, frente a tu pregunta anterior de qué están hechos los celos.
¿De qué están hechos los celos? ¿Cuál es el recetario, el ingrediente?
A partir de eso, te diría, los celos están hechos en una enorme cantidad de inseguridad. Porque te das cuenta que no importa lo que haga la otra o el otro.
Uh-huh.
Tiene que ver con el relato que te estoy contando. Porque Desdémona no hizo nada, literalmente no hizo nada. Nada, nada, nada. Ni un poquito, sí. Ni una sonrisita de lado, nada.
Nada.
Pero a ver, ya, esto de la inseguridad estoy plenamente de acuerdo, pero cuando una persona está enamorada de la otra, ¿sí? Se vuelve en cierta medida vulnerable a lo que esa otra persona hace o no hace.
Por supuesto.
¿Y eso qué es? ¿Es inseguridad pura?
¿Qué sabes tú qué significa?
¿O confluyen otras variables?
Pero es que no toda la gente se enamora igual, porque tú puedes amar mucho. Creo que el problema aparece cuando... Tú sientes que el hacer o el deshacer de esa otra persona tiene un efecto en tu propia identidad. Porque tú puedes amar sin exponerte, me puse profundo, sin exponerte a la vulnerabilidad de la identidad.
Yo creo que eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
Obvio, pues si además está súper comprobado que una en nuestras cabecitas primitivas y románticas, pero eso es... Eso es 200 años, ojo, que no es que la humanidad no siempre ha sido monógama y no siempre ha tenido tal lógica.
No.
Pero uno de los primeros signos de sentirse enamorado es la sensación de pertenencia. Estamos trabajando en eso. Pero claro, estos dos lo veían así, po. Esa sociedad lo veía
pero
así.
Pero hay que dejar la sensación de pertenencia, no estoy entendiendo. Tengo, ¿qué tengo que hacer? No, ahora ya me confundí. O sea, tengo que llamar a mi señora.
¿Qué está haciendo hasta ahora?
¿Qué tenemos que hacer? O sea, claro. Porque además aquí se plantea el problema metafísico, porque lo que dice en esa frase.
Que ¿cuál? ¿Cuál la que leí?
¿Cuál de todas las frases?
¿La puedo leer de nuevo? Antonella, ¿por tercera vez?
Luego léela por tercera vez.
No me voy a cansar nunca de leerla.
A ver, a ver.
Sí.
Se la va a tatuar.
Que podamos, bueno, en parte así. Oh, maldito matrimonio, que podamos llamarnos dueños de esas frágiles criaturas y no de sus deseos.
Esa salvedad
es una herida.
Dueño de los deseos de alguien.
No, porque el problema es al revés. Que fundamentalmente el gran problema.
El problema no es eso. El problema es que el supuesto del matrimonio.
No es el problema.
El problema es que el supuesto del matrimonio te lleva a lo otro. O que el supuesto de la monogamia te lleva a lo otro.
Sí, po.
Entonces, no hay un problema así en el aire de que alguien diga, ay, no soy dueño de sus deseos. Lo que pasa es que el supuesto, la construcción cultural, el contrato, aunque no sea formal, te lleva a que tú estás con alguien. Alguien.
Ese es el acuerdo. El acuerdo tácito.
No es tácito.
En el caso de matrimonio no es tácito.
Pero que yo creo que la lógica del romanticismo...
Nos pusimos...
El acto mismo es menos grave que el deseo.
Sí, po. Claro que sí.
O sea, la permanencia, la persistencia del deseo es el gran horror de la persona enamorada.
Porque recordemos que esto pasó después de la creación, esto es 1600. Sí. Shakespeare viene de un mundo en donde recién aparece el amor
sí,
romántico.
De hecho, es uno de los creadores del amor.
Sí, pero antes de eso...
Técnicamente.
Ahí ya lo saben.
Pero antes Douglas, de eso... Douglas Shakespeare.
Ahí.
Douglas Shakespeare, ¿y quién va?
Antes de eso... estuvieron el amor cortesano.
Exacto.
Sí. Y en el amor cortesano,
noble,
lo que
puro,
lo que había era deseo.
Solo deseo.
Pero no había consumación del deseo.
Prohibición estaba, total.
Histeria.
Pero estaba todo bien.
Sí, estaba todo bien.
O
sí,
sea, yo, caballero bien. De la corte, tenía una señora que podía hacerle ojito a...
Y la miro
y todo buena onda, pero mientras no la toque...
Está todo
ahora,
bien.
Hay quienes dicen que igual pasaban otras cosas. Pero se supone que...
Historiadores pervertidos.
Pero se supone que no. Entonces ahí, o sea, el amor romántico cortesano se construye con la idea de que el deseo no necesariamente tiene que estar conjugado con el matrimonio. El matrimonio es otra cosa. Shakespeare empieza... Es de esa generación que instala que esas cosas tienen que ir juntas.
¿Puedo intervenir esto con un chiste medieval?
A ver.
No sé si puedo detenerte.
No, que hay un chiste medieval de que el señor feudal va a las cruzadas, entonces llama a su hombre de confianza, que no va a la guerra porque se queda a cargo de la familia, y le dice, aquí están todas las cosas, aquí está la plata, aquí están las cosas, la seguridad queda a cargo de no sé quién, y todo. Y aquí está lo más importante de la casa, que es la llave del cinturón de castidad. Uh-huh. Y parte a las cruzadas. Y va avanzando con toda la milicia, y de repente escucha un caballo que viene a todo galope atrás. Y llega, y es su hombre de confianza. Y le dice, señor, esta llave no es.
Bueno.
Es un chiste real de la Edad Media.
Sí, claro.
Es
de más que
está
sí, no.
Está verificado.
No, y la cantidad de mujeres que murieron por todo
Twitter,
tipo de...
de la Edad Media.
Por todo tipo de infecciones. Qué horror lo que tiene que haber sido eso. ¿Por qué?
Quieto.
Ya, vamos a escuchar un tema más mejor.
Qué bueno que hay el cinturón de castidad.
¿Cómo te vería con uno? Uno tuyo.
¿Para
uno
mí?
Tú.
Porque si yo soy el hombre. no entiendo. ¿Qué pregunta es esa, Antonella?
Es bueno. Súper inadecuado lo que dijiste, Antonella.
Les pasa por hacer programa con una feminista. Era más fácil cuando no era feminista y hacíamos este programa.
Después, o sea, ahora
no, no, era más difícil. Ahora es más fácil.
Es verdad, porque sí. era harto más terrible.
Lo irónico es que la primera persona que usó la palabra de construcción en el cine fue Woody Allen.
De mazo.
Qué enorme.
Sí, de más que sí.
Ya me toca a mí mi tema.
No llegó a ese cuarto.
Vamos
a
mi tema.
Oye, sería muy interesante la opinión de Woody Allen sobre Otelo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Eso sería atómico. Debe estar por ahí.
Con dirección operática de Zeffirelli.
¡Oh!
Estaría buenísimo. Sí. Ya, ok. Oye, mi tema está impecable. Es así como es Otelo en persona. La letra, por lo menos.
El tipo tiene algo, pero no es tan robusto y fuerte. Se llama Mark Anthony.
No, le faltan varias cazuelas.
Le faltan un par de cazuelas.
¿Ya? Pero interesante, pero le faltan cazuelas.
Y se, y,
pero en derrotas no se mide.
No, no. No
es el gran perdedor de la historia.
Sí, claro. Pero al mismo tiempo las ha ganado todas.
Sí.
Cantando pierde, ¿verdad? Pero se baja del escenario y...
Y se llama Celos y Envidia.
¡Oh!
En la vida cambiarme por nadie, pues con mis defectos y con mis virtudes siempre supe aceptarme. De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores, pero nunca celos o envidia de nadie jamás yo sentí, hasta que el destino me puso ante mí tu mirada de ángel, y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte. Pero al saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise estar lo más cerca posible de ti, espiarte y seguirte allí donde vas. Envidia, me muero de celos y envidia, pensando en la forma en que él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia. Envidia, queriendo ser luna en la noche y así ser testigo de tanto derroche, queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide. El tener sentimientos de amor por una mujer ajena, que será mi condena, que me va a matar. Envidia, me muero de celos y envidia, pensando en la forma en que él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia. Queriendo ser luna en la noche y así ser testigo de tanto derroche, queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide.
Forma que él te acaricia y te hace suya.
Desdémona, dime, Emilia, ¿crees tú que hay mujeres capaces de engañar a sus maridos? Emilia, vaya si las hay. Desdémona, ¿harías tú semejante acción por el mundo entero? Emilia, ¿y vos la haríais? Desdémona, no, por la luz de esos astros. Emilia, ni yo tampoco, pero creo que si las mujeres sucumben, tienen la culpa a sus maridos. Porque a decir verdad, si ellos descuidan sus deberes o se entregan al furor de unos celos inoportunos, si nos oprimen o nos maltratan o disipan nuestra dote, deben saber que no somos unas palomas sin hiel, que por buenas y fieles que seamos, somos también capaces de vengarnos. Es menester que sepan los esposos que las mujeres tienen alma y sentidos como ellos, que como ellos sabemos distinguir lo dulce de lo amargo. ¿Cuál puede ser su objeto cuando nos dejan por otras? ¿Es acaso la pasión? ¿Es la debilidad que les extravía? Pues también nosotras somos frágiles y tenemos nuestras pasiones. Así pues, que nos traten bien y sepan, si acaso les faltamos, que la culpa es de ellos por sus extravíos y su mal comportamiento con nosotras. Desdémona, buenas noches, Emilia. Quiera el cielo que jamás me autorice el ejemplo del mal para ser mala. Antes deseo que me sirva de lección para ser mejor. Si le decimos, era muy buena onda. Pero el speech de Emilia, vamos, bueno, vamos, bueno. Shakespeare.
1600.
La culpa está de los maridos.
Está más o menos. Atiéndela.
Sácala a bailar.
Murió la flor.
Así con Otelo.
Hoy estamos en tercer bloque. ¿Se acuerdan de la tradición que teníamos el tercer bloque?
Sí, más cuando lo extrañamos tanto.
Sí, pues, por eso me acordé, porque no está aquí.
No es lo mismo sin Omar.
No actuaron hoy. Está en forma fantasmagórica, como Hamlet, que también lo hicimos, ¿no?
Creo que no.
No.
Capaz
sí,
que sí.
Lo hicimos, ¿viste?
Ucha, no.
Oye,
sé,
pero mira.
Pero si al final de ese mes estoy terminando un
hecho,
libro,
yo
no
recuerdo.
Me queda la neurona. Voy a buscarlo inmediatamente.
Te recuerdo Hamlet,
ya.
Entonces, Omar Sarraz no está acá.
Aprieta el botón Oteiza, el teléfono
sí,
rojo
buscando,
que te conecta con Chillán.
Chillán, por favor, información. Apreté algo.
¿Lo está llamando en serio?
No. En José Pedro Alessandri 94.
Así es.
En la... Ay, ahora está la salida del Metro Chile-España. No puede estar mejor.
No,
de verdad.
La plusvalía,
la plusvalía. Sí.
Pero eso fue resistir 4 años.
Sí.
Oye, creo que no hemos hecho Hamlet.
¿No hemos hecho Hamlet?
No, creo que solo hicimos Macbeth.
¿En serio?
Por lo menos no está el iVoox.
¡Oh, Dios mío! Oh. Ya tenemos otro problema.
No, Cristian Bazán. ¿Cómo que no está el iVoox?
Bueno, Cristian, si nos escuchas, ponnos ahí en Facebook. Aprovechamos de saludar a nuestros amigos de Facebook y que nos comentan.
Sí.
Son gentiles.
Sí, es verdad.
De verdad.
Sí.
¿Quién va a escuchar esto a esta hora de la noche de un día sábado?
Pero imagínate.
Pero ahora estamos teloneando a Cine al Oído. Yo
Oye,
creo que por
está
eso.
Lindo eso.
Cine al Oído.
Viene muy de cerca, pero está muy lindo.
Está
eso.
Muy bonito Cine al Oído. Yo el otro día me quedé. Escuché La República y me quedé escuchando.
¿Tú no sabías, Alberto?
No tenía idea.
Me quedé
Termina
escuchando.
Termina este programa y
Julio
empieza Radio Teatros, si uno lo quiere decir en código artístico.
Más que Radio Teatro.
Y si no, uno lo puede decir. ¿Cómo se llaman? Eran como.
Adaptaciones es que de películas.
Esperanza Chile. Silva me dijo cómo se llamaban. Era como. Ya, se me olvidó.
Nosotros siempre hemos sido buenos teloneros porque antes reconozcamos Acción Mutante, les
Acción
extrañamos,
Mutante.
Pero por favor.
Sí. El mejor programa de la historia de esta radio.
Absolutamente.
Por lejos.
Les extrañamos. Pero después, ahora estamos con Cine al Oído y hoy día sería la segunda parte de Julio Comienza en Julio.
Exactamente. La
¿En
segunda
serio?
Parte de Julio Comienza en Julio.
Está muy buena.
Audiodramas, me dijo Esperanza, así se llaman.
Sí. Audiodramas. Mira,
están súper
Partimos
buenas
porque... con El Chacal de Nahuel Toro, que estaba increíble. Y ahora vamos con la tercera, que Julio Comienza en Julio.
Oye, y si quieren saber más, mi socita Gabriela González, que también fue parte de esta radio, hizo una nota, una entrevista.
Siempre será parte.
Hizo una nota entrevistando a Alejandro Trejo sobre esto y que está en cinechile.cl, que la pueden mirar.
Muy bien.
Volvamos a nuestro anuncio.
Plusvalía y eso.
Librería Clepsidra está ubicada en José Pedro Alessandri 94, gran librería en el corazón de Ñuñoa.
Sí. Que ha generado un clúster muy importante con varios encadenamientos productivos, como la Fuente Suiza.
Exactamente.
Claro,
la comida árabe.
La comida árabe de la vuelta.
Es la vuelta. Armenia, el HBH.
Son encadenamientos productivos de Clepsidra, por cierto.
Exactamente.
El Transantiago, el Metro, en fin.
y con su acción destruyó el club de jazz que estaba ahí, porque claro, no
el clúster, no
el clúster, el clúster, claro. Pero bueno, pero
Gómez Milla es un clúster de clepsidra, por cierto.
Y por supuesto, no. La UTM y el pedagógico, sí, todo eso. Bueno, pero
fuerzas especiales también un clúster de clepsidra. Claro. El guanaco, el zorrillo.
El guanaco y el zorrillo que se esconden en el McDonald's, sépanlo ustedes.
También parte.
Que también es un clúster de clepsidra, claro.
Bueno, entonces, en el número 94 de José Pedro Alessandro, usted encuentra en la librería de Ñuñoa. Y si usted no pertenece a Ñuñoa o quiere ir con la garantía de poder encontrar, entra a libreriaclepsidra.cl y entonces busca. Y si eventualmente dice, en vez de ir allá, que igual es lo mejor, por supuesto, porque es un placer, pero en vez de ir allá puedo comprarlo.
Sí, claro.
Entonces, carrito de comprar,
y le llega.
Y puede comprarlo y puede pedirlo a su domicilio. Entonces tenemos carrito de compra, librería Clepsidra, y está además el Facebook.
Y el Instagram.
El Instagram, o sea.
Que siempre están sacando pica con las cosas nuevas que les llegan.
Ah, oh, qué maravilla. Ay, oye, qué, ¿tú sabes cuándo fue la primera vez que quemaron el McDonald's que queda frente a Clepsidra?
¿Cuándo fue?
El día que lo inauguraron.
¿Hay un McDonald's frente a Clepsidra?
No, Maya.
Vaya, Maya. Maya. Pero por el frente. Maya, sí, por el frente.
Sí, sí, son... sí, po, me acuerdo.
El día que lo inauguraron.
Yes. Pero ya no, el comercio como que ha ganado esa batalla.
O sea, sí, no, imagínate, está ahí el tremendo mall. Pero bueno, oye, ¿vamos con tu tema? Estamos ahí en la hora, ¿sí?
Sí, vamos a mi tema. Es un tema de electrodoméstico muy bonito.
No, o sea, es un poco terrible porque
se llama
Yo la quería. Es un tema bueno. Un clásico sobre el femicidio.
Es tremendo el
tema. Un clásico, bueno, chileno sobre el femicidio.
Hay que entenderlo en su contexto sociocultural.
Pero ¿sabéis que en su momento fue presentado así?
Mira.
No era un homenaje, era más bien la exposición de un caso de Crónica Roja expuesto en toda su brutalidad. Y es un tremendo tema.
Vamos a eso.
Bueno, yo había quedado de ir a verla en la tarde, ahí ese día, después de la pega. En realidad no sé qué pasó muy bien. Ella ya me había visto borracho varias veces. Incluso había pasado a cortarme el pelo ese día. Y había llegado bien alegre. Y lo estábamos pasando re bien. En serio, lo estábamos pasando bien. Yo creo que igual se podía arreglar todo. Si no era para tanto. Y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo. Y le he dicho que tenía que esperar un poco. Ya habíamos quedado de acuerdo, incluso. Y dele con lo mismo. Y dele con lo mismo. ¿Tú sabes, pues? Claro, lo pone ciego uno. Le costaba esperar un poco. ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. La pega ya estaba saliendo, estaba buena la pega. En realidad eso es lo que no entiendo. Si ya estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. Usted sabe, pues. El trago lo pone ciego a uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? No, si no me acuerdo bien, parece que algo se cayó. Ahí empezó todo. Parece que tomé lo primero que era el cuchillo que nos había regalado el compadre. Ella gritaba como loca, no sé por qué gritaba tanto. Yo no entiendo qué pasó. Yo la quería harto, eso sí. Yo la quería harto. La verdad no entiendo. Estamos re bien, no entiendo.
Otelo, mirad, tengo un arma. Nunca una mejor prendió el muslo de un soldado. He visto el día en que con ese débil brazo y esta buena espada me abría un camino a través de obstáculos 20 veces más potentes que vuestra resistencia. Pero, oh, alarde inútil, ¿quién puede oponerse a su destino? No ocurre así ahora. No temáis, aunque me veas armado, he aquí el fin de mi viaje. Mi postrera etapa, el faro a que hago vela por última vez. Retrocedéis de espanto, vano temor. Dirige tan solo un junco contra el pecho de Otelo y se retirará. ¿Dónde habría de ir Otelo? Veamos, ¿qué aspecto presenta ahora? Oh, mujer nacida bajo una mala estrella, pálida como tu camisa, cuando nos encontremos en el tribunal de Dios, tu aspecto presente bastará para precipitar mi alma fuera del cielo y los demonios se apoderarán de ella. Fría, fría, mi bien, fría como tu misma castidad. Oh, maldito esclavo, demonios, arrojadme a latigazos de la vista de esta aparición celestial. Hacedme rodar en los vientos sin reposo. Asadme en azufre, sumergidme en las cimas profundas del fuego líquido. Desdémona, Desdémona muerta. Oh, oh. Otelo, el moro de Venecia.
¿Y qué tal la ópera de Otelo?
Es buenísima.
Yo no la he visto.
Es muy buena, muy muy buena.
Pero la ópera
es angustiante, sí.
Como dice mi amigo Pato, el problema de la ópera es que siempre alguien muere.
Sí, pues. Pero
no, siempre hay un femicidio, ¿no? Siempre mueren primero, siempre mueren casi todos, o al menos.
Pero siempre lo hay importante, ¿verdad?
Pero lo importante es que murió. Una cosa es morir y otra cosa es morir cantando, pues.
Es que es verdad, pues.
O sea,
es que ahí uno entiende el sentido
de
la ópera.
Muriendo y en vez de estar cada vez con la voz más apagada, te mandáis un do de pecho. no es menor.
Eso es estilo.
O sea, eso es nivel. Sí, eso para venir a morir así como... ¡Ay! Le dio una enfermedad larga y penosa y de repente le quitaron el ventilador y se murió. No, pues...
Eso es estilo.
Me recuerdas a unas amigas de Antofagasta que quieren morir así...
De amor.
No, heroicamente.
Despacio y en silencio, sin saber.
Y yo le digo, no es nada más lindo que morir viejito, entubado. ¿Ah?
Sí, pues. ¿Sí? Bueno, como la poesía digo, que leíamos de
Nicanor. En el movimiento hacia atrás de la mecedora. No estás en la mecedora. Movimiento hacia atrás. Así, pum, cuando vuelve ya estás muerto. Oh.
Sí, bueno. Sí. Oye, muy buena la Otelo de Orson Welles. Se la recomiendo, mira, ampliamente. Es hermosa y bien terrible. Y Otelo está interpretado por Orson Welles himself.
¿En serio? ¿El mismo?
El mismo. Oh. Que era tremendo actor.
Sí. Otro facilito, Orson Welles.
Un loquillo. Loquillo.
No era fácil la vida alrededor de Orson Welles.
Yo creo que no. Pero sí. Lograba... Bueno, esta se demoró como 3 años en terminarla.
Ay.
De hecho, se le iban los actores y tenía que filmar así como planos generales o planos de espalda porque no tenía actores. Y así la terminó. Pero aún con todo eso, a mí me parece que es una bellísima, bellísima película. Para que le den una mirada.
Voy a verla. ¿Y a dónde la viste?
La tengo por ahí, pues te quieres te la presto.
Ah, presta. Presta.
Te seguro que está por ahí, pero yo la tengo.
Es que yo soy re malo a encontrar en internet, soy súper malo. Así, pero malo.
Tengo que mandar el link malo, directo.
Malo.
Yo te la traigo en la otra semana.
Como que encuentro... Pero existe Netflix.
O sea, pero es que Netflix no está, pues. Imposible que esté.
Capaz que esté, no sé, voy a ver si está en internet, si no trata.
No, de Wells está solamente esa que armaron.
Oye, pero ahora ver tele es una cosa increíble. Y me estoy saliendo del tema, pero es que no puedo dejar de contarles la conmoción. Mi papá se compró una tele de narcotraficante. Una cosa así.
Y yo no
con el... Sí, claro, lo siento. Era que no. ¿Ah? Ahí en San Ramón.
¿Sacó la licencia de San Ramón?
Pero por supuesto. Pero no son del PS. No.
Simpatizante.
Pero con el teléfono puede tomar decisiones, sí, ahora. Y la tele hace lo que...
¿En serio?
Sí,
¿con el teléfono?
Sí, claro.
Sí. No, sí, sí.
Está directo a Netflix y ver lo que quiere.
Smart TV, que le dicen.
Smart TV.
Yo soy muy cavernario, porque yo no tengo tele. Entonces...
Desde que te conozco.
Es de la izquierda cavernaria.
De la izquierda cavernaria.
Y nosotros leemos, o sea, es como hola.
Sí, leemos un libro. Mi libro tiene 70 años. ¿Ah?
Qué lindo libro.
Qué lindo libro. Con todo Shakespeare.
Que no te vaya a pasar lo que le pasó a un profesor mío de la universidad.
¿Qué le pasó?
Que tenía un diario de Dallas del día en que asesinaron a Kennedy. Una edición especial vespertina.
Ya.
Y dijo, y esta es mi pieza más preciada. Es el mismo profesor que una vez había dicho, yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero si estuviera loco sacaría a mi Smith & Wesson y los mataría a todos. Abrió la maleta, sacó, y esta es la pieza más preciada de mi colección, el diario del día que asesinaron a Kennedy. Y abre el diario y se le partió en dos. Y yo que era un niño, me enterré entre mis rodillas a reírme.
No le hiciste
una
zona así.
Qué miedo.
Profesor se descompuso tanto que terminó la clase.
Yo quiero decir dos cosas.
Pero no mató a nadie.
A mí.
No mató a nadie.
No sacó la Smith & Wesson.
No.
Bueno,
ni por amor.
A mí me pasó cuando entré a trabajar al mundo académico de las altas esferas en una gloriosísima universidad, en cuya radio en este momento estoy, que... entro a una reunión con un nuevo libro adquirido, sobre, fantástico, maravilloso, interesantísimo, sobre el neoliberalismo, una investigación muy profunda y contundente, y salgo de la reunión y se me queda el libro adentro, pero justo después entraron otros académicos, colegas, connotados, importantes, gente decente y qué sé yo. Entonces dije, bueno, ¿qué va a pasar? Hay un nuevo académico adentro, dejaré el libro, los interrumpiré, no los interrumpiré, esperaré que salgan y cuando salgan voy a ir a buscar mi libro.
Bien,
me lo robaron.
Te pelaron el libro.
Esa es la primera cosa que quería decir. Y lo segundo que quería decir, lo tercero que quiero decir es que se está acabando el programa.
Sí.
Pero lo segundo que quería decir, lo olvidé. Quería decir una cosa. Sencillamente quería decir que noto, ¿ya? Lo dejo anotado y apuntado, que luego de haber, con 4 o 5 propuestas de lectura, haber estado al borde de comprender esta obra, desde el tercer y el cuarto bloque, el tiempo que sabemos que hace efecto el vino, no hicimos nada.
Es que yo creo que vimos el abismo.
Les debemos media hora.
Vimos el abismo. Vimos el abismo y nos devolvimos.
Y corrimos despavoridos. No
devolvimos. ¿Puede ser una pura cosa en serio al final? Leer Shakespeare así, leerlo en el libro, es otra cosa.
Sí. Es que se me había olvidado lo lindo que es la experiencia y estaba como sorprendida de lo entretenido que es.
Tremendo escritor, tiene unas frases de un nivel de penetración así tremenda.
Ay,
sí.
Me despido con una frase.
Un buen futuro.
Un buen futuro. Me despido con una frase. ¿Se acuerdan de esa frase que les mandé?
Sí, po.
Sí, po. Sí, muy bonita. Dice, cuando él tiene que... Ya hay muchos conflictos, muchos problemas, pero él tiene que ir al lecho con su mujer. Y él dice, hecha la adquisición, es mejor gozar del fruto.
Bueno, eso explica, eso lo explica todo. Esa es otra propuesta de lectura.
Otra propuesta de lectura, ya, nos vamos. Muchas gracias, gracias a Alexi.
Era mía.
Muchas gracias a todos.
Amigo Alexi.
Y nos vamos entonces.
La idea era hablar de Otelo, pero bueno.
Y de fondo, Vivaldi de Venecia en el invierno, porque hubo invierno en esta obra.
Efectivamente.
Así es.
Y en Santiago de Chile.
Y tormenta.
Nos vimos, chao.
Nos vemos, chao.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.